Buenos días. Y pues ya me han ido conociendo en algunas cabañas de los jóvenes. Mi nombre es Ernesto, mi apellido Íñigo. Ahí, bueno, sí, ahí. Ok, ¿más? Ok, entonces soy Ernesto Íñigo, soy el papá de Lorena, Anita, Esteban, y pues he estado viniendo a estos campamentos. Teodoro me ha invitado varios años a compartir con ustedes, y me da mucho gusto poderlo hacer. Estaba repasando esta escritura que tenemos aquí en Colosenses, que hemos estado estudiando juntos. Dice Pablo en el capítulo 2, si abren su Biblia, dice: porque quiero que sepáis, dice Pablo a estos hombres de Colosenses, dice: porque quiero que sepáis qué gran lucha tengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que no me han visto en persona, para que sean alentados sus corazones y unidos en amor, alcancen todas las riquezas que proceden de la plena seguridad de la comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo. Y cuando lo leía, pensaba en esta lucha de Pablo, esta aflicción que a veces sentimos, y me imagino que todos los maestros que han estado aquí arriba enseñando sienten esta misma lucha y esta misma aflicción por los alumnos a los que están tratando de enseñar. Créeme que es mi mayor deseo el que, como dice aquí Pablo, dice que tengo lucha por vosotros y los que están en la Odisea. Yo puedo decir que esta lucha que tengo por los que viven en Salamanca, en Irapuato, en León, en Querétaro, en México, en Saltillo, y esta aflicción que siento tiene que ver exactamente como dice Pablo, para que sus corazones, dice aquí, sean alentados, unidos en amor, y fíjate bien, dice, alcancen. Cuánto yo quisiera que alcancen todas las riquezas que proceden de la plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento. Este es mi deseo, que en estos días cada uno de los maestros que hemos oído, cada una de las personas que comparten lo que Dios les ha ido enseñando, pues tú lo puedas tomar y llevar como un tesoro todos los días de tu vida. No un momento, no unas semanas, sino todos los días de tu vida. Para continuar con la enseñanza, voy a estarles hablando, en mi caso, dice el capítulo 4, el versículo 4. Esto lo digo para que nadie os engañe con razonamientos persuasivos. Y dice Pablo en el 8, mirad. En México diríamos, pónganse buzos. Mirad que nadie os haga cautivos, prisioneros, te atrapen. Mirad que nadie te atrape por medio de su filosofía y vanas sutilezas. Mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Voy a hablar de este engaño que está alrededor nuestro y que fácilmente nos puede atrapar. Satanás ha creado una máquina muy poderosa que ha atrapado a muchos hombres y mujeres en nuestra generación. Específicamente voy a estar hablando del entretenimiento en los medios. El entretenimiento puede ser como el tiempo que pasamos ayer juntos cantando y riéndonos, y eso es correcto, eso está bien. Pero hay una maquinaria moderna llena de toda clase de herramientas que en su momento pueden ser útiles, como el internet, o los aparatos de música, o como las redes sociales y todas estas cosas que en algún momento y de alguna manera podrían ser útiles. Platicaba hace rato con un joven, un bisturí puede ser una herramienta muy útil en las manos de un cirujano tratando de salvar la vida de un hombre que ha sufrido un accidente. Pero si ese mismo bisturí se lo das a un niño de 3 años, se va a lastimar él y va a lastimar a los que están junto a él. Entonces, vamos a hablar de esto, vamos a hablar del entretenimiento en los medios. Vamos a estar hablando no de jugar voleibol, no de correr un rato juntos y reírnos, sino toda esta maquinaria tecnológica que se ha ido desarrollando en pocos años a nuestro alrededor, que ustedes nacieron de este dentro de este mundo y que puede convertirse en un obstáculo grande para su caminar con Cristo. Vamos a hablar de esto. Tengo mucho que cubrir, voy a tratar de avanzar lo más rápido. Estamos tratando de terminar a las 11 y trataré de hacer mi mejor esfuerzo. ¿Cuál es el problema de este pececito? El pobre no sabe que está mojado. Ese es su problema. Él está mojado todos los días, todo el tiempo. ¿Y sabes por qué digo esto? Porque así es con los medios electrónicos. Vivimos en una sociedad que está obsesionada por el entretenimiento. Parece que es hasta un derecho humano. Y todo papá que llega cansado del trabajo, lo que quiere hacer es tumbarse frente al televisor porque necesita relajarse. Y es como un derecho, es algo que no me lo puedes quitar porque pues es parte ya de mi vida. Estamos rodeados de entretenimiento del mundo que en su momento puede ser muy, muy dañino para nuestra vida. Entonces, este tema ha sido muy importante para mí y para mi familia. Cuando empecé a estudiar la palabra de Dios, uno de los primeros estudios que yo recibí fue tu relación con el mundo. Y en este estudio se hablaba de pues la importancia de, directamente nos dijeron, cuida de no ir al cine, cuida de la música del mundo, cuida de estas diversiones, cuida de esto, cuida del otro. Y aunque en el principio yo tal vez no entendía todo lo que esto implicaba, yo les creí. Y yo creía la palabra de Dios y procuré separarme de estas cosas. Cuando mis hijos empezaron a crecer y nos empezaron a demandar videojuegos, este fue un versículo que para mí fue muy útil para poder discernir qué era correcto y qué no era correcto, qué era, como nos enseñó, que la voluntad de Dios y qué era el permiso de Dios. Y yo quería hacer la voluntad de Dios junto con mi esposa. Y dice claramente que lo examines cuidadosamente, cuidadosamente. Y este fue un mandato muy claro para mí. Absteneos de toda especie de mal. Qué sabio es Dios que aquí englobó todo. Tal vez cuando Pablo lo escribió, ni siquiera podría imaginar lo que implicaría internet o todo el mundo de Hollywood, etcétera, etcétera. Pero en unas pocas palabras nos da este mandato, es un imperativo, y cuando quieres hacer la voluntad de Dios, este punto es clave. Absteneos de toda especie de mal. Úsalo como una brújula, úsalo como un elemento para decidir cada acción de lo que tú vas a hacer. Pregunto, ¿el entretenimiento es algo nuevo? ¿Desde cuándo hay entretenimiento? ¿Qué dirían? Voy a estarles preguntando, alcen su mano y fuerte, ahí atrás. No es nuevo. ¿Desde cuándo hay? Sí.
Desde los mayas.
Desde los mayas.
Yo pienso que
desde todo el ocio, y el ocio es el no trabajo, pues podemos ver que cualquier sociedad había entretenimiento. El teatro griego, los juglares en la Edad Media, nuestros amigos aztecas que jugaban el juego de pelota, tenía un significado religioso, pero seguramente, como decimos, hacían sus cascaritas, ¿no? Y seguramente practicaban y se divertían con esto, las pinturas rupestres y un entretenimiento un poquito más violento de nuestros queridos amigos romanos y su circo, ¿verdad? En donde mataban a hermanos que nos antecedieron a nosotros. Esa era su diversión, un poco agresiva, pero en eso se entretenían. Y ¿cómo es hoy? A ese entretenimiento hoy en día se le ha agregado la tecnología. Y entonces tenemos una luz. ¿Han visto los aludes en la nieve, cómo se viene toda esa masa de hielo? Pues internet, televisión por cable, 300, 400 canales de televisión, puedes ver lo que tú quieras, desde deportes hasta las cosas más depravadas, cine, videojuegos, la televisión, toda clase de deportes televisados, no para que tú te ejercites, sino para que sientes y veas la televisión, los videojuegos, y ahora el nuevo entretenimiento, las redes sociales. Algo que ocupa mucho tiempo de las personas. Y entonces tenemos todo este mundo de tecnología que nos atrapa y nos cautiva, y por medio de este Satanás está filtrando filosofías falsas y huecas sutilezas. Así dice la Reina Valera. Yo me pregunto, y quiero que tú te preguntes, y como creyente, ¿Cómo es todo esto para mí? ¿Es algo inofensivo? Dice un proverbio que el simple todo lo cree, pero el prudente ve el mal y se aleja. Entonces, esta mañana, a lo mejor nunca te lo habías preguntado, pero ¿todo eso en lo que invierto mi tiempo es inofensivo? ¿Me afecta de alguna manera? ¿Me acerca o me aleja a Dios? ¿Debo participar? ¿Hasta dónde debo participar? Hay muchas preguntas que nos tenemos que hacer en relación a este entretenimiento, a estos medios. Vamos a empezar. Me gustan las definiciones porque me gusta entender de qué estamos hablando. El diccionario español dice que la palabra entretener es, fíjate qué interesante, distraer a alguien impidiéndole hacer algo. ¡Wow! Entretenimiento es impedir que haga yo algo. Otra definición decía, hacer menos molesto y más llevadero algo. Si vengo viajando por carretera desde Arkansas, pues yo sé que tengo que entretenerme en algo porque son muchas horas de viaje. Y dice que es divertir o recrear el ánimo de alguien. Son las definiciones que trae el diccionario. Y yo me pregunto, ¿distraer de qué? ¿De qué me puede distraer a mí? En un contexto de la vida cristiana, tenemos que pensar esto y tratar de tener una vista panorámica de nuestra vida en el Señor. La Escritura nos muestra que somos peregrinos, que estamos en camino de, que nos estamos dirigiendo. El libro del progreso del peregrino es muy claro en esto de cómo es un viaje. En algún momento del tiempo, Dios nos otorga la vida, iniciamos nuestro trayecto, avanzamos por 80 años en promedio, llega el día de nuestra muerte y pasamos a la eternidad. Una eternidad que la Escritura la describe como vida eterna o muerte eterna, separación eterna de Dios. Y entonces, ahí estamos. Cuando tú viajas, algo muy importante para que tu viaje no tenga problemas es que necesitas un mapa. ¿Para qué necesitamos un mapa cuando viajamos en las carreteras? ¿Qué necesito saber? ¿A dónde voy? ¿Cómo llegar? ¿En dónde estoy? ¿Por dónde debo de pasar? Y ese mapa de carreteras es muy útil para que yo sepa, ¿voy bien o voy mal? Vamos a tratar de hacer un mapa de la vida como creyentes. Partimos de un lugar muy mal. Nuestro punto de partida, la Escritura nos habla de toda esta problemática. Nacemos con el pecado de Adán. Este pecado nos lleva a la impiedad, a la separación de Dios, la rebelión de Dios. Dice la Escritura que vivimos en tinieblas. Dice la Escritura que vivimos esclavos. Y hoy quiero que le prestes mucha atención a esta palabra: vanidad. Lo vano viene de la palabra vapor, nada. El libro de Eclesiastés habla muchísimo de esta palabra y usa una expresión que el otro día mi esposa me compartía: correr tras el viento. Imagínate, corriendo tras el viento. Nada, solo perdiendo el tiempo, ¿no? Entonces, este es nuestro triste inicio y para muchas personas será su caminar en la vida, absteniéndose de Dios, rechazándolo, negándose a escuchar, y entonces al final de sus días, cuando llegue esta cita con el destino, la muerte llegue a su vida, entonces la Escritura dice que pasarán a la muerte eterna, al infierno, y se acabó. Pero sabemos que hay una esperanza. No hay mejor historia que la verdadera historia que Dios nos cuenta de nuestra vida. Hace 2000 años, su propio Hijo se hizo hombre, se despojó de su deidad, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte de cruz, para que nosotros, por su sangre, podamos ser justificados. Y dijo Jesús claramente: si te arrepientes y crees, si te humillas, reconoces tu maldad y crees en mí, tienes la vida eterna. Y toda esta maldad se transforma en lo opuesto. Puedes ser justificado, declarado justo, cumplidor de la norma, cumplidor de la ley. Puedes ser declarado como un hombre piadoso que busca a Dios y se agrada en él. Eres trasladado de las tinieblas a la luz, de la esclavitud a la verdadera libertad, de la vanidad al propósito. Y conocemos el resultado final. Cuando la muerte física toque nuestra vida, le veremos a Él en el cielo. Bien. Ah, el arrebatamiento. No voy a meterme en ese detalle, hay poco tiempo. Pero yo tengo una pregunta. Está bien que yo creí en el Señor, ahora soy un hombre justificado, sé que voy a ir al cielo, pero entre este momento y este momento, ¿qué de mi vida? El falso evangelio te vende un boleto para ir al cielo. Y como en los aeropuertos, el resto de la vida se trata de estar en la sala de espera. ¿Y qué haces en una sala de espera? Aparte, ¿cómo esperas?
Pierdes el tiempo.
Pierdes el tiempo, pero ¿qué haces para esperar? ¿Cómo te entretienes? ¿Te entretienes? Tienes que comprar una revista, un libro, sacas tu videojuego, algo te tienes, porque la espera es muy tediosa, ¿verdad? ¿Me sigues? ¿Dios planeó eso? ¿Dios me salvó, hizo el máximo sacrificio que puede concebirse para que yo simplemente me siente a esperar el momento en que sea llevado a su casa? Tiene lógica. ¿Qué hemos aprendido en estos días? Hay una meta, hay un propósito. De la vanidad, Dios nos da un propósito. Y el propósito, dice Efesios 4:13, que lleguemos a ser un hombre maduro, de la estatura. ¿Qué más?
De Cristo.
De Cristo. ¡Wow! No. ¿De eso se trata la vida? ¿De eso se trata? No se trata de pasar el tiempo hasta que llegue mi turno de subir al avión y llegar a casa. Se trata de desarrollar esto y poder llegar a este hombre maduro. ¿Cómo? Bueno, hemos oído que es muy importante conocer a Dios a través de su palabra. Jesús dijo en Juan 17, creo que es 3, dice: y esta es la vida, que te conozcan a ti, el único y verdadero Dios, y a Jesucristo su Hijo. Esta es la vida. La vida se trata de conocer, verdaderamente conocer, no como Job menciona al final, de oídas que había oído. No es de tener un leve conocimiento de las cosas de Dios, es conocer con toda profundidad. Y cuando conoces, tu mente puede ser transformada. Estás en camino de llegar a ser ese hombre, esa mujer madura. La Reina Valera dice: un hombre perfecto, completo. Tal vez en este mundo no lo logremos, estaremos batallando con cosas, pero nos estamos acercando. Pablo: prosigo a la meta. ¿Cuál meta? Ahí está la meta. Entonces, cuando estás en el proceso, Dios poco a poco te va a convertir en esto. No es casual que Pablo se esté dirigiendo a Timoteo, un joven que está siendo entrenado, que está siendo movido a madurar, y usa estas ilustraciones para ayudarle a entender su propósito en la vida. A veces, como joven, seguramente te preguntarás: ¿quién soy yo? ¿Qué soy yo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi propósito en la vida? Pablo dice que eres un soldado. Un soldado que está enrolado en el ejército del Señor. Que no se involucra en los negocios de la vida para cumplir las órdenes de este general. Eres un atleta de su equipo. Y vas a jugar con su equipo. Eres un obrero, diestro en el manejo de la palabra, que cumple las órdenes de este jefe. También Jesús nos dijo que somos luz en un mundo de oscuridad. Y es ilógico que a la luz la tape, porque su propósito es iluminar. Soy soldado, soy atleta, soy obrero, soy luz, soy sal. ¿Qué hace la sal? Uno, alcen su mano para que los oiga. Uno, sí.
Da sabor.
Da sabor. Eso es muy importante. ¿Y otro?
Limpia.
Limpia, preserva.
Conserva.
Conserva. Entonces, ¿te das cuenta? Soy un preservador de la maldad. O sea, voy a detener la maldad, voy a evitar que avance tan rápido. La corrupción seguirá avanzando, sabemos cómo terminará este mundo, pero detengo la corrupción. Cuando hay un creyente en medio de un grupo de incrédulos, muchas veces, bueno, pero no uses ese vocabulario porque Ernesto no le gusta. La gente se da cuenta lo que tú eres. Entonces, hay un proyecto bien importante. Todo este proyecto es para que tú sirvas. Eres un instrumento. Hay unas palabras que Dios le dice a Ananías sobre Pablo. Dios le pide a Ananías que vaya y ponga las manos sobre Pablo, hable con él. Ananías se espanta y dice, no, ese hombre es matacristianos. Y él va y Dios le dice a Ananías, instrumento escogido me es este. ¿Has visto el taller de un carpintero? Serruchos, martillos, gurbias, reglas, instrumento útil me es, instrumento escogido me es este. El maestro está trabajando y toma un desarmador, que eres tú, y hace algo. Pero ese instrumento tiene que estar limpio. Él no va a usar, ¿no? Imagínate que está haciendo algo con una madera preciosa y un serrucho lleno de grasa y pintura vieja y chapopote, ¿no? No lo va a usar. Necesita un instrumento útil. Bueno, este es, cuando vi este diagrama pensé, este es el mapa de mi vida. ¿Dónde estoy? ¿Dónde empecé? ¿En dónde voy? ¿A dónde voy a llegar? ¿Qué es lo que tengo que estar haciendo ahorita? Y cuidado de desviarme ahí, salirme del camino y estar en otro lado. Pero les dije que íbamos a hablar del entretenimiento. ¿Dónde queda el entretenimiento en este plan? ¿Cabe? Pues parece que no, ¿verdad? Es una piedra de tropiezo. Es un gran obstáculo que va a impedir, va a minimizar lo que Dios está buscando en tu vida. Que seas instrumento útil, sal, luz, soldado, atleta. Todas estas cosas que Dios quiere que tú seas, un varón perfecto, un hombre, una mujer maduro, para que traigas gloria y honra a su nombre. Es maravilloso. Muchos jóvenes van por la vida diciendo, ¿cuál es el propósito de que esté yo aquí? Dios te lo está dando en su palabra. Y entonces, vamos ahora sí meter, esto era un contexto, una introducción un poco larga, pero vale la pena, para saber de qué vamos a hablar en relación al entretenimiento. Me refiero al entretenimiento con los medios electrónicos, ¿sí? ¿Cómo te afecta? Obvio, uno, te hace perder el tiempo. Y vamos a ir desarrollando estos puntos. Dos, te sobreestimula. Aquí voy a hablar de algo físico, algo que ocurre en nuestro cerebro, en nuestro órgano. ¿Cómo afecta físicamente? Tres, corrompe, hace que la maldad se desarrolle. Cuatro, moldea la cosmovisión y el comportamiento. Vamos a hablar de esto, que es la cosmovisión y el comportamiento. Y cinco, evade la realidad. El entretenimiento evade la realidad. Y vamos a hablar de cada uno de estos puntos. Perder el tiempo. Tenemos tantas cosas, música, internet, mensajes electrónicos, videojuegos, televisión 24 horas, bla, 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 bla. Roban el tiempo, roban el tiempo. Una pregunta personal, no se la digas a nadie, no me gusta balconear, pero por unos momentos piensa. ¿Cuánto tiempo invierto en ver televisión? Pon un número. ¿Cuánto tiempo invierto en oír música secular del mundo? ¿Cuánto tiempo invierto en el cine? ¿En una sala o en mi casa viendo un video? Del mundo, me estoy refiriendo. ¿Cuánto tiempo invierto en chats, en redes o en mensajes de texto? ¿Cuánto tiempo invierto? ¿Cuánto tiempo invierto en navegar? Brincar de una página a otra sin ningún propósito. Solamente, ay mira. Y cuando te das cuenta son las 2 de la mañana. ¿Cuánto tiempo inviertes navegando en internet? ¿Cuánto tiempo inviertes en videojuegos? Unos amigos nuestros se casaron y uno de sus primeros conflictos matrimoniales fueron los videojuegos de él. Believe it or not. ¿No? Otros, cada uno puede tener sus variaciones. ¿Cuánto tiempo invierto en entretenerme? Ahí te van unos datos de los expertos. Una investigación de cuánto tiempo pasan los niños, chicos, 10, 8 años, viendo televisión. Son actuales, 53 horas por semana. Un hombre en su trabajo, la ley mexicana dice que tenemos que trabajar 40 horas, 8 horas diarias, ¿no? Estos niños trabajan más. Es probable, yo digo, bueno, pues si una semana, si 8 horas están dormidos y tienen que comer y tienen que ir al baño y todo, ¿cómo es que acumulan 53 horas? ¿Nunca has visto el fin de semana de uno de estos niños? No son 4 horas al día, son toda la mañana, porque es una nana, una cuidadora, muy práctica, lo enchufas ahí y ahí está. Y papá y mamá pueden dormir un rato más en la mañana. Entonces, un adolescente, secundaria prepa, ha acumulado en su vida entre 18.000 y 20.000 horas de televisión. Más de las que ha pasado en un aula. Una empresa de medios que analiza el consumo de medios, AC Nielsen, hizo un estudio de cuántos mensajes por celular se mandan los jóvenes hoy en día. Y un promedio es de 3.339 mensajes por celular al mes. Supongamos que te tardas, ¿cuánto te gusta que te tardas en mandar un mensaje? Algunos son muy rápidos, nada más dices no y ya, ¿verdad? Pero, o sí, lo que sea. ¿Qué te gusta? ¿30 segundos, un minuto por mensaje? Para hacer cuentas rápidas, pongámosle un minuto. ¿Cuántas horas implica 3.339 minutos? ¿Cuántas horas son 3.339 minutos? ¿No traen Excel? Son como 50 horas. 50 horas al mes. Una semana del mes mandando mensajes. Y muchísimo tiempo. Son estadísticas de gente en el mundo. Pero la pregunta para nosotros es, ¿y yo estoy involucrado de esta manera? Por favor, con tu compañero que está ahí cerca, júntense en 2 o 3, un minuto nada más. ¿Qué dicen y cómo se relacionan estos pasajes? Les voy a preguntar. Tómense un minuto y platiquen con sus compañeros de al lado, 2 o 3 de ustedes, júntense, léanlo y les voy a preguntar, ¿qué dice y cómo se relaciona esto que dice? Por favor, léanlo. Ok, se acabó el tiempo. ¿De qué se dieron cuenta? ¿Qué están observando? ¿Qué están observando? Manos. ¿Tu nombre?
Bueno, no va a decir Juan Carlos.
Juan Carlos, gracias.
Está hablando del uso del tiempo.
Sí.
Además, es un tiempo que Dios ya preparó para ti para hacer ciertas cosas. Entonces, es un tiempo preparado para ti que tú estás aprovechando, importante, como necio, como sensato, pues checar bien cómo estás usando el tiempo que Dios ya dispuso para ti.
¿Trabajas o estudias, Juan Carlos?
¿Qué?
¿Trabajas o estudias?
Trabajo.
¿Trabajas? ¿Qué pasaría si tu jefe te dice, para esta semana necesito que tú hagas esto, 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 esto? y tú juegas con tu Xbox.
No acabo lo que me dejaron.
¿Y eso qué va a pasar?
Me regañan.
No me despidan, ¿verdad? El gran jefe de este universo tiene un plan de trabajo que hay que cumplir. Y cuando leemos aprovechar bien el tiempo y lo relacionamos con las obras, las obras que Él preparó de antemano, nos damos cuenta qué sentido tiene aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. Nuestra carne tiende a olvidar la petición del jefe y desviarnos a hacer otra cosa. Entonces debemos aprovechar el tiempo haciendo lo que Él necesita que hagamos. Entonces cuidemos esto. Excelente. Sí.
Porque, por ejemplo, él nos da tiempo y vida para poder hacer lo que nosotros pensamos que es correcto, pero siempre va a estar esperando de que tratemos de hacer y ser como Cristo.
Exacto. Hacer su voluntad. De acuerdo. Bien. No hay mucho tiempo. Me gustaría oír más opiniones, pero tenemos que avanzar. Y te quiero hacer una pregunta muy seria. ¿Qué es la vida para ti? Hay dos posibilidades. Muchos ven la vida como un parque de diversiones. La vida se trata de subirse a la mayor cantidad de juegos posibles y tener el máximo entretenimiento posible. Voy a ser feliz cuando me suba a más juegos. Y si no me subo, voy a ser infeliz. Pero otra forma de ver la vida es que esta vida es una batalla, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades. Vivimos en una lucha. Este hermano Tozer escribió esta frase hace tiempo. Dijo: la gente no piensa en el mundo como un campo de batalla, sino como un campo de juego. No estamos aquí para pelear, sino para retozar, para divertirnos. ¿Qué es la vida para ti? ¿Dónde estás? ¿En un campo de batalla? ¿Eres soldado de Cristo? ¿O estás en tu Disneylandia? Es una pregunta bien seria. ¿Cómo veo la vida? Mira, me imaginé esto yo. Ahí está el campo de batalla. El general tiene el plano extendido. Y él sabe cómo está la situación y sabe qué soldados tiene a su mando. Y está diciendo: tenemos que rescatar a este prisionero. Este prisionero está camino al infierno. Y tú eres el responsable de ir a hablarle, no de salvarlo, porque esa es su responsabilidad. Pero tú tienes que ir y presentarle la palabra. Tienes que vencer este mal hábito, ahí hay otra misión. Tienes que edificar a la iglesia. El próximo domingo tienes que preparar un mensaje y compartirlo y edificar a tus hermanos en Cristo. Tienes que adquirir conocimiento, tienes que ir al entrenamiento. Tienes que ir al campo de entrenamiento para recibir más entrenamiento y hacerte más especializado. Tienes que capturar ese pensamiento que está fugitivo. Muchas misiones. Y entonces el general da la orden. ¿Y el soldado? ¿Dónde está el soldado? ¡Soldado! ¡A tu misión! ¿Y el soldado? ¿Me explico? No pierdas el tiempo. Ofende al Señor. No es simplemente de que... Hay gente que he leído en los periódicos, un chino me parece que era, murió jugando. Su obsesión por el juego fue tal que lo llevó a no comer en varios días, al punto de morir. por jugar. ¿No es increíble? Espero que no lo hagas, pero en un principio ten mucho cuidado con esto. ¿Conocen a este hombre? Se llama Epicurio, un griego del año 400 antes de Cristo. Pablo nos platicó de él. Él, en su razonar de la vida, llegó a esta conclusión simple: la vida se trata de alcanzar la felicidad. Ah, pues está bien. ¿Y cómo? ¿Cómo, Epicurio? ¿Cómo se alcanza esta felicidad que tú dices? Bueno, es muy simple mi fórmula: no tengas problemas y ten el máximo de placer. ¿No es como vive el mundo? ¿Te das cuenta de las filosofías y huecas sutilezas? No es algo nuevo. 400 años antes de Cristo, ni siquiera imaginaban que podían crear un Game Boy. Pero ahí está. El segundo punto. Hoy nada más vamos a ver uno y dos. No se preocupen. Y dice aquí que sobreestimula. Quiero jugar tantito con mi Xbox porque necesito relajarme. ¿Relajarte? Vamos a ver el mundo de la ciencia. Esta es una investigación del Hospital Infantil de Seattle de un doctor Dimitri Christakis. Creo que para ser investigador tienes que tener nombres raros. Si te llamas Pedro Sánchez, no puedes ser investigador. Él hizo un estudio sobre los efectos de los medios de la televisión, concretamente en infantes. Y ellos y otras investigaciones se dieron cuenta que el cerebro humano triplica su tamaño en los primeros 2 años de vida. Lo hace más que en cualquier otra época, lo hace como una respuesta a los estímulos externos, se está adaptando a los estímulos externos. En resumen, puedo decir que la mente se adapta a su entorno. Pero ¿qué pasa si en su entorno hay cambios constantes, un bombardeo de estímulos? ¿A qué se acostumbra su cerebro? Yo pongo al bebito 1 año, 2 años enfrente de la televisión y cada 15 segundos, cada 20 segundos hay un cambio de imagen, cambio de imagen, cambio de imagen, luz, sonido, música, cambio de imagen, cambio de imagen. Todo el tiempo está frente a él cambiando la imagen. ¿A qué acostumbré a su cerebro? ¿A qué se adaptó su cerebro? Alcen su mano. ¿A qué se acostumbró el cerebro? Gracias. Ahí hay una mano alzada. ¿Quién diría? Sí. Al cambio, ¿verdad? El cambio, la vida es un cambio constante, un cambio constante. Y ahora la pregunta es: ¿y qué pasa si no hay un cambio constante? ¿Cómo me siento? Aburrido. No sé si han oído o han visto cómo tenemos una explosión. Tenemos una explosión de síndrome de déficit de atención. Los niños no pueden concentrarse. Los ponen... Imagínate qué aburrido resulta el salón de clases. La maestra no cambia cada 15 segundos. No hay música. No hay este constante cambio que altera. Su cerebro se acostumbró a eso. Se distraen, no prestan atención. Pero como creyentes hay una pregunta: ¿afecta esto mi aprendizaje de las cosas de Dios? ¿Qué piensan? Mucho. ¿Podrá este niño asentarse a estudiar, a leer la escritura y entenderla? ¿Podrá este niño escuchar las historias en la clase para poder entender en su nivel, verdad, las cosas de Dios? ¿Podremos ir sembrando su palabra? Está sobreestimulado. Le va a costar mucho trabajo concentrarse. Y otra pregunta, ¿y cuando sea grande, cómo seguirá siendo? Muchos jóvenes con los que yo trato me dicen que son multitasking. No, yo puedo hacer muchas cosas a la vez. Eso es falso. Dios diseñó tu cerebro para hacer una bien a la vez. Fíjate, si hay sobreestimulación de tu cerebro, hay una baja concentración. No te puedes concentrar. Porque está un estímulo acá, otro acá, otro acá. No puedes concentrarte. Si hay una baja concentración, no me puedo concentrar, hay un bajo aprendizaje. Hay una pobre ejecución. Lo haces más o menos bien. Vi un documental que hablaban de este asunto de ser multitarea y había un hombre mayor, unos 40 años tal vez, que presumía de ser multitasking. Y le pidieron que hiciera, mientras manejaba en una pista con obstáculos, un automóvil, que mientras manejaba fuera resolviendo cálculos aritméticos. Chocó con todo. No puedes hacer dos cosas a la vez porque no estás concentrado. Y si hay un pobre aprendizaje, es una tragedia. Recuerdo el versículo de Oseas. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Cuando no me puedo concentrar, me va a costar mucho trabajo adquirir conocimiento. Entonces, con esto terminamos. Faltan tres más, pero ¿cómo me afectan los medios? Punto número uno, me quitan el tiempo, me roban el tiempo. Número dos, sobreestimulan mi sistema nervioso y hacen que no me pueda concentrar. ¿Sí? Vamos a ver los tres más en la siguiente sesión. Vamos a orar. Padre, pues, muchas gracias que tú, desde hace muchos años, viste el problema en donde nosotros estaríamos viviendo. Tú, desde hace muchísimos años, sabías que tendríamos este mundo tecnológico y que este nos afectaría. Y tú, Señor, en tu palabra pusiste los principios, pusiste los cuidados que nosotros debemos de tener para poder salir adelante y hacer lo que es tu voluntad y no la nuestra. Te damos gracias, ayúdanos a meditar en esto y a verlo en nuestra propia vida y poder arreglar lo que sea necesario. En el nombre de Jesús oramos. Amén.